Vamos a iniciar ya lo que es en sí la sección Otras Luces para hablar de astronomía. Desde los inicios de la sociedad humana ha habido una atención para observar lo que son los astros en el firmamento y de hecho en el libro de poesía de Hesíodo, Los trabajos y los días, hace referencia a que los campesinos antes de que amaneciera contemplaban el firmamento, las constelaciones en algunas épocas del año para que les indicara cuál era el mejor momento para arar, cultivar y recolectar sus productos. Edward J. Weyler, director del programa científico de la NASA, afirma que donde hay agua, energía y compuestos orgánicos se forma la vida. Y hemos encontrado mucha agua en el universo y mucha materia orgánica y hay mucha energía. Tenemos ya con nosotros a dos miembros de la Asociación Valenciana de Astronomía, Ángel Flores, que es su presidente. Buenas tardes, Ángel.
Buenas tardes.
Y Amadeo Aznar, sus relaciones públicas.
Hola.
Bienvenido, Amadeo. Si os parece, la primera pregunta sobre la cuestión de astronomía es ¿qué es la astronomía en un lenguaje que todos podamos entender?
La astronomía se podría definir como el estudio de los astros. Como Enrique estaba comentando, la astronomía nace de la necesidad de conocer el calendario. Cuando el hombre deja de ser nómada y se establece y empieza a cultivar y empieza a practicar la agricultura, necesita conocer las estaciones. Necesitas saber cuándo empiezan las épocas de frío, cuándo llega la primavera, cuándo llega el verano, porque es la única forma de poderse hacer una cosecha, de poder sembrar o de poder recolectar. Para esto no sirve solamente los cambios de temperatura, el valor medio de temperatura no nos sirve para establecer la estación y se recurre a otros indicadores que en este caso son las estrellas. La posición de las estrellas, como se ha comentado ya, antes de la salida del sol nos va a indicar en qué estación del año nos encontramos y a partir de ahí podríamos saber, o el hombre prehistórico puede averiguar en qué estación se encuentra y cuál es el momento de la siembra. Quizá el mayor exponente de esto se debe a los egipcios. No fueron precisamente los egipcios los que más desarrollaron la astronomía, pero sí nos ha llegado hasta nuestros días una costumbre que ellos tenían y era que cuando veían aparecer la estrella Sirio al amanecer justo antes que el sol, esto indicaba que era el momento, precedía el desbordamiento del Nilo. Entonces, como sabéis, los egipcios basaban toda su agricultura en el desbordamiento del Nilo. Ellos sembraban antes que desbordase, cuando el Nilo se desbordaba regaba todas las zonas fértiles y después, cuando se había retirado las aguas, se cosechaba. Entonces era imprescindible saber este momento hasta el extremo de que todo su calendario se basaba precisamente en ese momento. Esto lo se denomina el orto helíaco de Sirio, es decir, la salida de Sirio justo antes del sol.
Estás hablando, Ángel, un poco ya sobre historia. ¿Qué acontecimientos históricos podemos destacar como más significativos en todo lo que ha sido el transcurso de esta ciencia astronómica?
Los primeros legados astronómicos escritos datan de los babilonios. Los babilonios, hace unos 6.000 años, ya tenían una tradición escrita. Ellos utilizaban entonces tablillas de arcilla y estas tablillas iban representando, iban anotando sus observaciones respecto a las estrellas, respecto a las constelaciones y respecto a las posiciones de los planetas. Posteriormente, cuando Carlomagno invade Babilonia, gran parte de estas tablillas van a parar a la ciudad de Alejandría y van a parar a Grecia. Los babilonios no tuvieron, digamos, un gran desarrollo astronómico en cuanto a descubrir leyes o procesos, sino que fueron unos tenaces, unos constantes anotadores. Fueron posteriormente los griegos los que, en base a los miles y miles de anotaciones de los babilonios, pudieron establecer hechos tan importantes como la rotación de la Tierra, como el diámetro de la Tierra, como la precesión de los equinoccios o el movimiento de los planetas. Y todos estos fueron algunos de los hitos astronómicos que hubieron antes del año cero y que fueron de suma importancia en la antigüedad.
Después de ese año cero, de forma breve, ¿qué acontecimientos y sobre todo qué científicos han aportado más a la historia de la astronomía?
Después del año cero se produce un importante paréntesis. La astronomía, después del año cero, aunque pueda parecer curioso, reaparece en España. y la traen los árabes. Los árabes habían recopilado un libro muy importante escrito por Ptolomeo en el año 150 después de Cristo, y al que denominaron Almagesto. El Almagesto, traído por los árabes, llega a España, llega a las Cortes de Castilla, concretamente llega hasta la mano de Alfonso X el Sabio, y esa es la primera reaparición. De él derivan las denominadas tablas alfonsinas, que entre otros pues condujeron a Colón, por ejemplo, y a todos los navegantes de la época a orientarse a través de las estrellas. Posteriormente, en Europa, o justamente en Centro Europa, tenemos dos personajes muy importantes. El primero de ellos es Copérnico. Copérnico es el primero que da al traste con la teoría geocéntrica, es decir, con la teoría según la cual la Tierra está en el centro del universo y todos los demás planetas, incluido el Sol, giran a su alrededor, y da a conocer su teoría, que es la teoría heliocéntrica. La teoría heliocéntrica realmente no fue él el primero que la lanzó, ya fue Aristarco de Samos en Grecia, 350 años antes de Cristo, el primero que habló de que el Sol estaba en el centro y todos los demás planetas giraban a su alrededor. La mayor parte de los filósofos griegos estaban en contra, porque claro, nuestros sentidos lo que nos dicen es que nosotros estamos fijos y el Sol sale por el este todos los días y se pone por el oeste. Contradecir esto es muy complicado y hace falta tener pruebas muy sólidas. Entonces las pruebas no existían, y concretamente fue el caso de Aristóteles y Ptolomeo, en contra de esa teoría, los que no dejaron progresar esta teoría.
Yo quisiera que comentáramos algo referente a la relación que pueda existir entre astronomía y astrología.
Te puedo anticipar que poca relación existe, en principio. La relación que pudiese existir es que se basan en la observación, o que el elemento central de las dos ciencias, una de ellas me atrevo a denominar como ciencias, la otra entre comillas, pues que está basado en los astros celestes. A partir de ahí no se encuentra ninguna relación prácticamente.
¿Y esa vinculación que pueda existir entre los signos del zodiaco con esa otra parte del zodiaco que sí la contempla la astronomía?
A partir de ahí, esa es la única vinculación, pero con la amplitud que tiene la astronomía como ciencia, como materia científica, es una parte prácticamente residual entre la astronomía y la astrología. En este sentido, la posición que tiene la astronomía es que los signos del zodiaco obedecen al tránsito del Sol, al camino que sigue el Sol a lo largo del cielo. Es lo que se denomina la eclíptica, por esas constelaciones por las que transcurre el Sol a lo largo del día, un día tras otro, al cabo de todo el año, es por lo que se denominan las constelaciones zodiacales. Luego surge la astrología y se basa también en este tipo de reflexiones, de este tipo de constelaciones. A partir de ahí tienen unos objetivos distintos, una filosofía distinta.
Ángel, si te parece, vamos a hablar de cosmología, concretamente de esas teorías de origen del universo que tanto nos atraen, si no a todos, a la gran mayoría. Hay varias. ¿Cuál de ellas es la que tiene más preponderancia entre los científicos? Y nos describes un poquito de forma breve ambas.
La teoría que más acogida tiene actualmente entre los científicos es la teoría del Big Bang. Cualquier teoría que quiera hablar del origen del universo tiene que explicar una serie de fenómenos que se observan. Antes de hablar de astronomía, es una ciencia observacional, y de la observación se desprende, por ejemplo, que las galaxias que conforman el universo se alejan unas de otras. Entonces, una teoría que quiera explicar el origen del universo tendrá que explicar por qué las galaxias se alejan unas de otras. Otra cuestión que debería explicar cualquier teoría referente al origen del universo sería la denominada radiación de fondo. Si pudiésemos medir la temperatura media del universo, la temperatura allí donde no vemos nada, donde no hay materia, veríamos que no es 0 grados, sino la temperatura tiene una temperatura residual de 3,6 grados Kelvin. Es una energía muy pequeña, pero es una energía que de alguna forma habrá que explicar. Estas son dos causas fundamentales. Hay dos teorías que tratan de explicar estos temas: la teoría del universo estacionario y la teoría del Big Bang. La teoría del universo estacionario es una teoría que parte de la base de que la materia se está creando constantemente en cualquier punto del universo. Eso quiere decir que la cantidad de materia en cualquier punto del universo es constante, la densidad media es constante, ya que constantemente se está creando materia, pero esa materia se aleja. Este alejamiento lo vemos, lo podemos detectar en lo que se denomina corrimiento Doppler. Entonces, la densidad media del universo es constante. Nos puede parecer extraño pensar que la materia se esté creando actualmente en cualquier punto del universo, pero bueno, no es más difícil explicar esto ahora que explicar si esto hubiese sucedido hace varios miles de millones de años. De todos modos, encontramos el mismo escollo en cuanto a este origen. Ahora bien, la teoría más aceptada actualmente es la teoría del Big Bang. La teoría del Big Bang presupone que en algún momento toda la materia que actualmente forma el universo estaba reunida en un mismo punto, lo que se denomina huevo cósmico, y por alguna causa, en un momento dado, esta materia estalla. Y esta materia empieza a expandirse. Conforme comienza a expandirse, se enfría, pierde temperatura, y la materia que hasta ese momento había tenido unas condiciones físicas que no son explicables por la física actual, se denomina singularidad, cuando produce la explosión adquiere el estado que vemos actualmente, se va enfriando paulatinamente. Esa temperatura que va perdiendo explicaría la radiación de fondo. Esos 3,6 grados tiene temperatura del universo, sería el resultado de aquel calor cuando se ha expandido mucho, después de miles de millones de años que hace que ocurrió este suceso, ha ido perdiendo temperatura, y esto explicaría la radiación de fondo. En esta teoría, la densidad de materia no es constante, ¿verdad? En el primer momento, la densidad de materia era muy grande, se baraja la hipótesis de que toda la materia que forma el universo estuviese reunida en una zona aproximadamente igual al diámetro de la órbita terrestre, estaría a una densidad increíblemente alta, y conforme va ido pasando el tiempo, esa densidad ha ido disminuyendo y el universo se ha ido expandiendo. Hay un concepto que a veces cuesta comprender, es que no se expanden las galaxias en el espacio, sino que se expande el espacio, y las galaxias que están en el espacio también se expanden. Esto da origen a una pregunta difícil de imaginar, y sería el preguntarnos qué hay más allá del espacio. Si el espacio en algún tiempo estaba todo condensado en una zona muy pequeña y poco a poco se ha ido expandiendo, ¿qué hay más allá? Más allá lo que hay es no espacio. Es muy sencillo contestar, pero es muy difícil que nosotros como humanos podamos imaginar qué hay más allá.
Amadeo, vamos a hablar, si te parece ahora. Hay una serie de científicos, tal vez la mayoría de ellos, que dicen que existe vida compleja en el cosmos. El propio Carl Sagan dice que el hombre tiene interlocutores en ese espacio. ¿Tú consideras que hay diferentes pruebas y además con cierta relevancia para pensar de esta manera? ¿O quizás no hay aún argumentaciones suficientemente contundentes para considerar que existe vida al margen del propio planeta Tierra?
En el mismo momento en el que aquí nos estamos planteando esa pregunta, es porque no existen a día de hoy pruebas fehacientes y contundentes que den respuesta a esa pregunta. Entonces, en este sentido, lo que sí está claro es que dentro de nuestro sistema solar sí que es cierto que se han descubierto posibles resquicios de agua, un componente sin el cual no puede existir vida. No hablo de vida inteligente, sino simplemente vida, el concepto más simple de vida. Sí que hay pruebas fehacientes de que hay una gran probabilidad de que exista agua. Desde ahí a decir que es posible que exista una vida inteligente en algún lugar del universo, pues yo creo que estamos bastante lejos. De hecho, las recientes misiones que se están durante los últimos años y las venideras que se van a lanzar hacia Marte, uno de los principales objetivos es este, ¿no? Encontrar pruebas de que existe agua o de que en algún momento existió agua.
En el programa La Luna sale a tiempo y en su espacio Otras Luces, hablando de astronomía.
Ángel Flores, presidente de la Asociación Valenciana de Astronomía, y Amadeo Aznar, Relaciones Públicas de la misma.
Hemos comentado anteriormente algo referente a la vida. Me gustaría que comentarais cuestiones relacionadas con ese programa SETI. ¿Qué significa? ¿Quién lo promociona?
El programa SETI es un programa de búsqueda de vida o de señales extraterrestres, señales radioeléctricas producidas por otras inteligencias. Entonces, el programa SETI, la primera radiorecepción que hubo fue en 1960, era llevada a cabo un Frank Drake en Estados Unidos. Desde entonces se ha ido promocionando y consiste fundamentalmente en recibir, a través de potentes radiotelescopios, recibir ondas radioactivas procedentes de muchos puntos del universo y analizar esas ondas para saber si alguna de ellas puede estar producida por una forma artificial, por una forma inteligente, no sea producto de un suceso natural en estrellas. Concretamente, hay un instituto, que es el Instituto SETI, que se dedica a este trabajo y disponen de tiempo de observación en diferentes radiotelescopios. El más grande del mundo, el de Arecibo, en Puerto Rico, dedica 40 días al año a la búsqueda de este tipo de señales. Este proyecto, además, es un proyecto abierto. El problema que hay es que se recibe tal cantidad de datos que los ordenadores del Instituto SETI no dan abasto para analizarlos. Entonces, desde hace ya unos años, se puso en marcha un programa en el cual cualquier persona que tenga un ordenador, tipo que sea, puede descargarse el programa de análisis del programa SETI y un bloque de datos. Entonces, esto se puede instalar en el ordenador y el salvapantallas del ordenador, en lugar de aparecer allí pues cualquier tipo de imagen moviéndose y demás, pues se dedica ese tiempo que no usamos el ordenador a la búsqueda. Entonces se descarga el programa y un bloque de datos, y cuando se ha analizado, el mismo programa se encarga de enviarlos y traer otros. Por supuesto, si encontrásemos algo que pudiese ser interesante como vida, pues el mismo programa nos lo haría saber a nosotros antes que a nadie. Es una forma de colaborar en la búsqueda de vida extraterrestre, no nos puede costar nada y que lo podemos llevar adelante. Esto, si quisiéramos llevarlo adelante, tenemos una página web que se llama SETI at Home, el deletreo SETIATHOME.berkeley.edu. En esta página encontraremos el programa, no va a consumir prácticamente recursos del ordenador, y los bloques de datos necesarios.
Sí que me gustaría que clarifiquemos algunos conceptos, por ejemplo, ¿qué es el universo, la esfera celeste y los cuerpos celestes? ¿Qué significa todo esto?
La definición de qué es el universo, pues el universo es todo aquello que tiene espacio o materia, todo aquello que vemos forma parte del universo, tanto lo que vemos nosotros desde la Tierra a simple vista, como lo que puede observar cualquier astrónomo con el mejor telescopio. Todas las estrellas, todas las galaxias, toda la materia formaría parte del universo. La esfera celeste realmente es la proyección de todos los cuerpos celestes, de todas las estrellas, respecto a nuestro punto de vista. No quiere decir que sea una esfera, porque como estamos viendo desde un punto inmerso dentro del universo, nos parece que todo esté a nuestro alrededor y que todo él forme una esfera. Y en cuanto a los cuerpos celestes, al margen de los planetas que podemos ver a simple vista o con telescopios desde la Tierra, pues todo lo demás que vemos, incluido el Sol, son estrellas.
Si os parece, vamos a hablar ya sobre el sistema solar. ¿Qué descripción podríamos hacer de él? ¿Qué elementos más significativos podemos destacar?
El sistema solar, diríamos que es la parte del universo inmediata, más cercana al planeta donde vivimos. El elemento principal, sin el cual no existiría, sería la estrella, lo que denominamos Sol. En segundo lugar, serían los planetas que gravitan alrededor de esta estrella. Gravitan con unas condiciones que evita la precipitación inmediata de estos planetas hacia el Sol, pero también evita el alejamiento inmediato. Aparte de los planetas, los cometas. Una de las teorías dice que es el resquicio de lo que sería la formación del sistema solar. En un principio se genera la estrella, que nosotros la hemos denominado Sol, a la nuestra. A partir de ahí, el material que no forma parte de la estrella gravita sobre sí mismo, formando lo que son los planetas.
Creo que fueron los griegos los que le dieron el nombre de Vía Láctea a lo que es el sistema solar. ¿A causa de qué? ¿Cuál fue ese motivo de ponerle esta denominación?
Si salimos al campo, ¿no?, a una zona oscura y observamos el cielo, veremos casi prácticamente por el cénit, por la parte más alta, atraviesa una mancha luminosa, blanquecina, que entonces, y a falta de saber exactamente lo que era, se denominó como río de leche. De ahí el nombre de Vía Láctea, con el que se la conoce. La Vía Láctea es nuestra propia galaxia, que es un disco y que lo estamos viendo desde dentro, y lo estamos viendo, digamos, de canto. Por eso tiene ese aspecto aplanado y alargado.
Vamos a hablar sobre los planetas de esta Vía Láctea o sistema solar. ¿Cuál fue el origen de ellos y su evolución?
Los planetas se originan del material residual de la formación de la estrella. Una estrella se puede originar de la muerte de otra estrella, o lo que son las estrellas de primera generación, que se denominan, son las que se crean a partir de lo que ha explicado antes Ángel, que es la teoría del Big Bang. Toda esa materia que estaba acumulada en el huevo cósmico, pues se expande. A partir de ahí hay unas partes que se enfrían, otras que se calientan, lo que genera un efecto de gravedad. A partir de ahí, esta materia se condensa, se forman las estrellas. La parte que no se condensa, pues forman los planetas, de una forma tan sencilla y tan esquemática, ¿no?, para que nos entendamos. Y a partir de aquí, los planetas no adquieren esa forma rocosa ni esa consistencia, sino que más bien tienen una forma gaseosa, y posteriormente, con el paso de los miles de millones de años, pues se van condensando y se van haciendo más robustos, más rígidos.
Quisiera hacer hincapié en lo que acaba de decir Amadeo sobre estrellas de primera y de segunda generación. Cuando sucede el Big Bang, todo lo que hay en el universo es hidrógeno y helio. Todo lo que no sea hidrógeno y helio se ha formado en las estrellas de primera generación. Nosotros, el Sol es una estrella de segunda generación. No el Sol, sino nosotros mismos. Toda nuestra materia, todo lo que no sea hidrógeno, se ha formado en el interior de otra estrella. O sea, nosotros somos el resultado de una estrella que en algún momento explotó o se expandió, y junto con otra materia, digamos, nueva que había en el universo, formó todo el sistema solar. Me parece que es, de hecho, a destacar el pensar que todo lo que está en la Tierra fue en algún tiempo parte del interior de una estrella.
Los planetas que nos enseñaron en el colegio, que están dentro del sistema solar, son los mismos, si os parece, podemos recordarlos y destacar algunas características de los más significativos. Luego ya iremos un poco al planeta Tierra para profundizar un poquito más.
Los planetas siguen siendo los mismos, o casi los mismos, porque en los últimos años ha habido una controversia, una polémica respecto al último planeta. Eso es lo más característico y lo más significativo que yo diría en este momento. Los planetas, por enumerarlos, son Mercurio, que es el más cercano al Sol, los enumeraremos de los más próximos a los más lejanos: Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. En principio, todos son considerados planetas. Lo que comentaba antes es que, debido a la excentricidad de la órbita, es decir, los planetas no giran alrededor del Sol marcando una circunferencia exacta, sino que el trazado tiene forma, digamos, de huevo, tiene forma elíptica. ¿Qué ocurre? Que Platón tiene una excentricidad tan elevada que se planteó en un momento la posibilidad de que no fuese un planeta, sino que fuese un asteroide. Un asteroide es otro de los elementos básicos del sistema solar. Un asteroide es un resquicio, un residuo de aquel material que no formó ni la estrella, ni que se formó como planeta.
Vamos a hablar ya sobre nuestro planeta, la Tierra. ¿Cómo se produce ese tránsito, esas dos partes del día y la noche que podemos perfectamente observar? ¿Qué fenómeno es el que produce este hecho?
El fenómeno que da origen al día y a la noche es precisamente la rotación de la Tierra. La Tierra gira una vuelta sobre sí misma cada día, y cada 24 horas vemos pasar el Sol por el meridiano, y a las 12 horas siguientes, en las cuales el Sol está en el lado contrario, pues la mitad oscura de la Tierra, estamos en el cielo oscuro, y se produciría la noche. El ciclo de día y noche parece que es un ciclo que es casi que esencial para el desarrollo de la vida.
Y en cuanto a las estaciones, a ese cambio de estaciones, primavera, verano, otoño e invierno, ¿qué es lo que la origina?
Viene derivado de la inclinación del eje de la Tierra. Si el eje de la Tierra fuese vertical sobre su movimiento de rotación, siempre veríamos el Sol en la misma línea, sería justamente en el ecuador, pero no es así. El eje de la Tierra está inclinado, entonces nosotros podemos ver como en verano boreal, o sea, en verano del hemisferio norte, el Sol está mucho más elevado, con lo cual los rayos solares caen perpendiculares sobre el hemisferio norte de la Tierra y la calientan más y producen el aumento de temperatura del menor verano. Y después, cuando llega a los seis meses después, el propio eje de la Tierra está, digamos, volcado hacia el lado contrario al Sol, con lo cual estamos viendo al Sol muy bajo, los rayos Sol caen muy oblicuos sobre la Tierra y la temperatura es mucho menor. Los veranos e inviernos son contrarios al hemisferio boreal y al hemisferio austral.
Otros dos fenómenos también sumamente curiosos son los solsticios de verano, invierno, los eclipses. ¿Qué podemos decir sobre estas cuestiones?
En cuanto a los equinoccios y solsticios, es prácticamente lo que acaba de explicar Ángel. Las distintas estaciones del año, en definitiva, se deben a la inclinación del eje de la Tierra. Respecto a los eclipses, destacar que es uno de los fenómenos más bonitos de observar, más sencillos de observar además, y que está a disposición de cualquier persona que pueda permitirse trasnochar una noche para ver un eclipse de luna o desplazarse hasta un punto determinado de la Tierra para observar un eclipse de sol. Es el resultado, la relación que se establece entre el sistema sol-tierra-luna. Un eclipse de sol consiste, como todos sabemos, en la ocultación o desaparición del sol debido a la interposición de la luna entre el sol y la Tierra. Entonces, en pleno día desaparece el sol o se oculta. Esto dará lugar a que sea un eclipse total o que sea un eclipse parcial. Entonces disminuye la temperatura en la Tierra, disminuye la luminosidad, la naturaleza también es un hecho bastante curioso, percibe todo esto, el canto de los pájaros es distinto, etcétera. Puede tener una duración de varios minutos. Cuando la Luna se aparta del camino o de la línea recta que une la Tierra y el Sol, pues vuelven las condiciones normales de la Tierra. En el caso opuesto sería un eclipse de luna. Los eclipses de luna siempre se producen en luna llena y consiste, nunca llega a desaparecer la luna totalmente, pero sí que se produce un enrojecimiento. Dependiendo de la distancia a la cual se encuentra la Tierra de la Luna y a otra serie de condiciones atmosféricas, por ejemplo, este rojo puede ser más intenso o menos intenso. En este caso, quien intercede entre los dos astros es la Tierra. Es decir, el Sol ilumina la Luna y entre medio se coloca la Tierra. Cuando desde España es de noche y la Tierra se ha puesto en la línea recta que une el Sol y la Luna, observaremos un eclipse de Luna.
¿Qué relación se puede establecer entre los planetas y su denominación? ¿Habría que ir ya a la mitología, en ese caso astronómica, o hay alguna otra explicación?
Los planetas tienen todos nombres de dioses, bueno, excepto la Tierra, por supuesto. Marte era el dios de la guerra. Zeus, el padre de todos los dioses, Venus, la diosa del amor, Mercurio, creo que es dios del comercio. Es muy interesante, los días de la semana, sus nombres derivan también de los planetas. Lunes es el día de la luna, martes el día de Marte, miércoles el día de Mercurio, jueves el día de Júpiter, viernes el día de Venus, sábado el día de Saturno y domingo es el día del Señor. Si vemos, por ejemplo, la lengua inglesa, el domingo llaman Sunday, que era el día del sol. Con la llegada de la Iglesia Católica, se le cambia el nombre al día del sol por el día de domingo.
Vamos a salir por un momento del sistema solar para hablar sobre otros planetas extrasolares. ¿Se han descubierto algunos significativos? ¿Qué características tienen?
Actualmente hay más de un centenar de planetas extrasolares descubiertos. Hay muchas estrellas en las cuales se han observado ya este tipo de planetas. Normalmente son grandes planetas. Esto nos quiere decir que fundamentalmente la mayoría de las estrellas no están solas, sino cuando se forma una estrella, o bien se forman un sistema de dos o más estrellas, o bien se forma un sistema en el cual hay una estrella y una serie de cuerpos menores girando a su alrededor. Si alguien tiene interés en ver algunas de estas fotografías de estrellas, hay también una página web en la cual podemos ver bastantes fotografías de estas estrellas. La página web es perso.guanadu.es/silesma/cie.
Vamos a volver otra vez a nuestro sistema solar para hablar sobre satélites naturales. Intentaremos aportar algunos datos sobre la Luna. ¿Por qué la Luna siempre da la misma cara a la Tierra?
Es una pregunta bastante interesante y que en principio puede costar un poco entenderla. Es muy sencilla, pero tenemos que hacer un esfuerzo para imaginarnos cómo la Luna gira alrededor de la Tierra y entender que, al igual que la Tierra tiene un movimiento de rotación sobre su propio eje y también de traslación alrededor del Sol, lo mismo ocurre con la Luna respecto a la Tierra. El movimiento de traslación y el movimiento de rotación de la Luna es el mismo, tarda lo mismo. La Tierra tarda 365 días en dar una vuelta alrededor del Sol, solamente tarda 24 horas en dar una vuelta sobre sí misma. Sin embargo, en la Luna no ocurre eso. la Luna tarda, el mismo tiempo que tarda en dar una vuelta alrededor del Sol, es lo que tarda en dar una vuelta sobre sí misma, aproximadamente 28 o 29 días. Por ese motivo es por el cual nosotros siempre vemos la misma cara de la Luna.
Algunos consideran que la Tierra tiene una segunda Luna y que además se llama Toro. ¿Eso es cierto?
No hay ninguna observación que pueda corroborar esa afirmación.
¿Influyen las fases lunares en los comportamientos del ser humano? Según algunos médicos, dicen que sí, sobre todo en el índice de partos. Los hospitales psiquiátricos también comentan, de una forma, si quieres, experimental, de que hay mayor recepción de personas con algún tipo de trastorno del comportamiento.
Puede o no puede. De hecho, sí que hay estudios científicos de considerable peso que así lo manifiestan. Sin embargo, desde el punto de vista amateur, desde el punto de vista de la astronomía, nos centramos más en otra serie de objetivos. Lo que sí que está claro es que sobre las mareas, la Luna sí que ejerce influencia sobre la Tierra, entre ellos pues en las mareas, en las cosechas, etcétera. Posiblemente el ser humano, visto como una parte más de lo que es la Tierra, pues podría influir.
A lo mejor habría que añadir, en el pasado, cuando las planetas estaban oscuras, no estaban iluminadas, sí que podía haber cierta influencia, porque una noche de luna llena a una noche de luna nueva, pues era la ciudad iluminada o el campo iluminado a la ciudad oscura o el campo oscuro. Pero yo creo que en la actualidad la mayoría de la gente ni siquiera sabe exactamente en qué momento de luna estamos hoy, por ejemplo.
Eso es curioso, debido principalmente a la contaminación lumínica.
Es que no llegamos a ver la luna.
Vamos a hacer referencia ahora a los meteoros. ¿Cómo podríamos describir qué es la lluvia de meteoros, o vulgarmente considerada estrellas fugaces?
Es curioso que en astronomía todos los fenómenos, no diría los más bonitos, pero sí los que tienen una considerable atracción, pues son los más sencillos de ver. Concretamente, una lluvia de estrellas no es más que la atracción de partículas que están inertes en el espacio, que interceden con la trayectoria de la Tierra, por tanto la Tierra, debido a su fuerza de gravedad, las atrae. Estas partículas, que pueden tener el tamaño de un garbanzo, incluso más pequeños o incluso más grandes, pero tampoco son muy grandes, son atraídas, entran en la atmósfera terrestre y entonces empieza la combustión de estas partículas. No son estrellas como puede ser el Sol, como puede ser Sirio, etcétera. Es material rocoso que entra en contacto con la atmósfera terrestre y al precipitarse sobre la superficie de la Tierra, pues entran en combustión.
Si os parece, vamos a hablar ya sobre estrellas, concretamente sobre el Sol. Ya se ha comentado algunas aportaciones, pero ¿cuáles podrían ser las características más especiales del Sol y por qué existen esas manchas solares?
El Sol, para nosotros, sin duda, es la estrella más importante que hay en el universo. Claro, si no existiese el Sol, tampoco existiríamos nosotros, así que desde ese punto de vista es fundamental, es esencial. Pero desde el punto de vista, digamos, astronómico, el Sol es una estrella normal, de un tamaño medio, que está en la mitad de su vida. Es una estrella, digamos, bastante corriente. Como todas las estrellas, está formada por gas. Desde su interior, desde el núcleo, hasta las capas exteriores, todo lo que encontraremos en el Sol es gas. No encontraríamos nada rocoso, nada líquido, solamente gas. Y esto es debido fundamentalmente a las extremas temperaturas a las que está sometido. El núcleo solar está a una temperatura de unos 15 millones de grados. La temperatura más baja que podemos encontrar en la fotosfera, o en la, digamos, las capas más exteriores, es de unos 5.700 grados. Todo el Sol está sometido a una gran temperatura y por eso no puede haber nada rocoso o nada líquido en su interior, cualquier cosa se vaporiza. Referente a por qué se forman las manchas solares, el exterior del Sol está dominado por unos campos magnéticos que tienen una importancia relevante, pero son más o menos uniformes. Ahora bien, en algunas zonas interiores se forman campos magnéticos mucho más intensos. Entonces, cuando esos campos magnéticos llega un momento que impiden el movimiento normal de la masa gaseosa del Sol, la aportación de energía desde el interior del Sol hacia la fotosfera, hacia la esfera de luz, hacia la esfera que nosotros estamos viendo, disminuye. Entonces, en esas zonas donde la temperatura de la fotosfera disminuye, se ven más oscuras que en las zonas donde no hay esos campos magnéticos y la temperatura es normal y la aportación de energía es normal. Hay una curiosidad respecto a las manchas solares, y es que no son uniformes, sino que hay un ciclo, aproximadamente 11 años, durante el cual el número de manchas va aumentando hasta un máximo y a partir de ahí empieza a disminuir hasta que prácticamente desaparecen y no vemos ninguna mancha en el Sol.
En la introducción he hecho referencia a las constelaciones. ¿Qué es una constelación ¿Y cuáles pueden ser las más significativas o conocidas?
Pues una constelación no es más que un conjunto de estrellas que no guardan ninguna relación entre sí, simplemente la figuración que el observador terrestre pueda realizar. Es decir, hay constelaciones que están compuestas por 20 estrellas principales, por ejemplo, y nosotros, para poder identificarlas, nos imaginamos figuras. Son como estos pasatiempos que hay en las revistas, en las últimas páginas, que consisten en unir puntos y obtener al final una figura. No es más que lo mismo. En una misma constelación pueden haber varias estrellas que están alejadas en el tiempo en miles de millones de años luz. Las más significativas podrían ser la Osa Mayor, también podríamos tener la Osa Menor, Orión también, son, digamos, las más populares. Casiopea,
que es una supernova, porque a mí me ha cautivado este tipo de estrellas y la responsabilidad o función tan importante que tienen los aficionados para descubrirlas.
Comentábamos antes que las estrellas son todas ellas esferas de gas. ¿Por qué una estrella no se colapsa y se hunde todo el gas hacia el interior? ¿O por qué el gas no se expande, como cuando abrimos una botella de perfume y vemos que todo el vapor del perfume se llena toda la habitación en la que estamos? Bueno, esto es debido a que, por un lado, el propio peso del gas tiende a condensar la estrella hacia el interior, en tanto que la temperatura y la presión debido a la temperatura tienden a expandirla. El equilibrio normal de una estrella, por ejemplo el Sol, está en un equilibrio entre las dos fuerzas y se mantiene estable. Pero ¿qué sucede cuando esa estrella empieza a perder energía? Porque su núcleo se va agotando, la materia que se transforma en energía, la materia caliente. Entonces las capas exteriores, llega un momento que el propio peso las hunde hacia el interior, y cuando sucede ese fenómeno, las capas exteriores, en contacto con la alta temperatura del núcleo, se produce una violenta explosión. En esa explosión, la mayor parte de la masa de la estrella sale despedida hacia el exterior en el tiempo de aproximadamente una media hora. El fenómeno es tan extraordinario, tan gigantesco, que el brillo de una supernova alcanza e iguala al brillo de toda la galaxia.
En cuanto a los aficionados, ¿qué podemos decir? ¿Cuál es el papel que tienen para ese descubrimiento de las supernovas?
Hay tantos miles de millones de galaxias en el cielo que es imposible. Astrónomos profesionales no pueden vigilar todas las galaxias y ver si en alguna de ellas se producen supernovas. Entonces, ahí los astrónomos aficionados tenemos un interesante papel, que es precisamente el de observar noche a noche estas galaxias y ver si en alguna de ellas se produce una supernova, se produce una estrella que aumenta de brillo rápidamente.
Continuamos hablando sobre astronomía en La Luna Sale a Tiempo. Ángel y Amadeo, que son dos miembros de la Asociación Valenciana de Astronomía, vuestra asociación. ¿Qué es lo que podemos indicar como más especial y significativo?
Lo que yo destacaría sería principalmente la experiencia, agrupando y siendo el centro de reunión para los astrónomos amateurs. Y no tan amateurs, que entre nosotros también hay personas de un peso relevante dentro de este mundo. Pero principalmente nuestro campo de actuación son simplemente los aficionados. Actualmente somos casi 200 los que se agrupan bajo la denominación de Asociación Valenciana de Astronomía. El segundo hecho destacable sería la formación. Cualquier persona que se acerca a la asociación dice: ¿qué es lo que puedo encontrar aquí? Principalmente formación mediante tres vías. Una formación, digamos, espontánea, improvisada. La formación que tú recibes de conversar, de hablar, de estar en el local social, tratando pues diversos temas. La segunda formación sería una formación programada, es decir, nosotros tenemos un calendario de cursos que se desarrollan mediante la Universidad de Valencia o mediante otros órganos como el Centro Excursionista de Valencia. Y luego la otra es una formación, pero en nuestro compromiso de divulgación de esta ciencia la realizamos a personas que no forman parte de nuestra asociación. En ese sentido, a la vez que nos damos a conocer en distintos puntos de la comunidad valenciana, también transmitimos lo que son estos conocimientos. Para hacer toda esta labor, pues contamos con unos recursos y con unos medios, como es, por ejemplo, un local social que está ubicado en la calle Mariano de Cavia número 45, concretamente la puerta 34. Y de paso ya facilito el número de teléfono: 96-357-9951. Y también tenemos una página web, que es www.astroaba.org. Aparte de este local social, pues contamos con un observatorio ubicado en Aras de los Olmos, en la Muela de Santa Catalina. Es un parque astronómico donde ya tenemos ubicados dos observatorios. Eso es un centro astronómico de lo más avanzado que existe actualmente en lo que es en España. También tenemos otra serie de recursos, como es instrumental de observación a disposición de los socios. No es necesario tener un telescopio para formar parte de la Asociación Valenciana de Astronomía, ni mucho menos. Hay un aula de informática, también hay un aula de conferencias. Lo que facilita mucho esta formación espontánea son las actividades que nosotros desarrollamos, normalmente los viernes. Tenemos unas publicaciones, concretamente un boletín de noticias de carácter bimensual y una revista de carácter cuatrimensual. Dependemos siempre de la aportación de socios y de colaboradores, aportación a nivel de artículos me refiero.
¿Qué recomendaciones les daríais a las personas que quieren iniciarse en astronomía y que están un poco desorientadas?
Para iniciar la astronomía, en principio no hace falta gran cosa. En principio hace falta salir al campo donde podamos observar el cielo. Quizá lo más adecuado es un planisferio celeste con el que podemos guiarnos y saber qué constelaciones, qué estrellas estamos viendo, y unos prismáticos. Eso podría ser un material de partida para poder iniciarse en astronomía. Como estaba hace un momento comentando Amadeo, quizá también una forma de iniciarse en astronomía, especialmente a través de la asociación. Hay gente que te pregunta sobre qué tipo de telescopio me compro, qué puedo observar. Recurriendo a nosotros, a la asociación, y saliendo con nosotros a observar, pues ese problema en principio no lo va a tener. Y sería una buena forma de iniciarse en astronomía. Yo personalmente pues me inicié hacia el año 82, 83, y fue, bueno, debido a la curiosidad, y el principio fue observar el cielo, y después, pues, el segundo paso, dirigirme a la asociación, que fue donde realmente fui adquiriendo formación como astrónomo aficionado.
Gracias, Ángel Flores, presidente de la Asociación Valenciana de Astronomía, y Amadeo Aznar, Relaciones Públicas de la misma, por vuestra intervención. Ha sido un placer.
Gracias. Muchas gracias.